Qué bueno poder enlazar nuestras señales, Benjamín, en una semana en la cual la educación pública genera señales de alarma. La nueva arremetida de los universitarios con la misma agenda, como si fuera que el tiempo no ha transcurrido, y los problemas que se evidencian desde esta resistencia, puertas para adentro del Colegio Nacional de la Capital, por insólitas razones, más cercanas a las juventudes nacionalsocialistas de la Alemania de Hitler que al estudiantado paraguayo del siglo XXI. Vos que sos un hombre con que tenés tanta piel para el tema de la educación, que de hecho en muchas oportunidades te han ofrecido la cartera de Educación y Cultura, ¿qué lees de este par de síntomas, Benjamín?
Bueno, hay una sola palabra que vale para ambas: decadencia educativa, que en el Paraguay tenía una prolongada vigencia. Siempre hay que recordar que la educación no ha sido la razón ni el argumento central del Paraguay de los últimos, yo diría, 100 años, pero se agravó en los últimos cuando la educación pasa a constituirse en el factor generador de riqueza a nivel mundial, y es cuando nosotros nos rezagamos todavía aún más del centro del debate en materia educativa. Stroessner invirtió un 1% del Producto Interno Bruto en educación y la democracia sigue sin levantar el 3% cuando en la región se invierte 6% y Bolivia invierte 8% del Producto Interno Bruto. En el caso de la educación del Colegio Nacional, te doy simplemente un dato. Hace poco tiempo Caballero Aquino presentó un libro sobre el Colegio Nacional y su historia. Y contaba que en el año 1876, cuando buscaban un director del Colegio Nacional, eso es 6 años después de la terminación de la Guerra Grande, la guerra contra la Triple Alianza, le habían ofrecido a quien quisiera el cargo el segundo mejor salario existente en la República del Paraguay. El presidente cobraba 500 pesos fuertes y la oferta para ser director del Colegio Nacional era 300 pesos fuertes. Los ministros ganaban 250 y los legisladores 150. Imagínense en ese tiempo en el que el Paraguay no tenía nadie para ocupar el cargo, porque finalmente encontraron en un ex monje mexicano de apellido Escudero, quien fue el primer director del Colegio Nacional cuando se fundó en 1877. La educación tenía una trascendencia muy superior a la que tiene en la actualidad. Y la decadencia del Colegio Nacional, institución de la que soy egresado en la promoción del centenario del colegio en 1977, y donde hice 6 años de mi educación secundaria, es de una decadencia prolongada y constante desde la muerte de Víctor Natalicio Vasconcelos, que creo que fue el último gran director que tuvo el colegio. Y ahí se mezclan diferentes factores. Por un lado, una desinversión en materia educativa criminal, sumado al hecho de una altísima politización del centro de estudiantes, que ya habíamos combatido nosotros cuando estaba al servicio de la militancia estronista, el centro estudiantil 23 de octubre, y después fundamentalmente un abandono por parte del ministerio de sus compromisos de cuidar, de proteger y de elevar las condiciones de la principal institución de enseñanza secundaria, un colegio que debería y fue modelo de la educación paraguaya durante mucho tiempo. Y eso está conectado con la crisis de la Universidad Nacional de Asunción. La razón de por qué el Nacional de la Capital era un buen colegio era porque hasta la década del 70 del siglo pasado todos sus profesores eran profesores universitarios de altísimo nivel y de alta calidad, lo que hacía que sus egresados entraran a la universidad sin ningún tipo de inconveniente y fueran los mejores alumnos posteriormente. La Universidad Nacional de Asunción no entendió lo que los estudiantes le enviaron como mensaje en septiembre del año pasado. Los estudiantes querían dos cosas y las autoridades se hicieron del chancho rengo, como decimos en paraguayo, cuando no entendieron que lo que querían era apertura y transparencia. Y esas dos cosas no se dieron. El rector Bernal y su corte creyó que las cosas iban a ser olvidadas, iba a pasar, las ansias de los estudiantes iban a ser olvidadas, pero los estudiantes volvieron a la carga con la misma épica que habían establecido hace un año. Queremos una universidad diferente a la que tenemos. La que tenemos en la actualidad no nos garantiza que tengamos un desarrollo profesional ni personal. Y la crisis ahora se establece porque están queriendo resolver por el torcido camino de la justicia, en la que nadie cree en este país, cuando en realidad tendría que haber sido mayor diálogo, mayor transparencia, mayor apertura, mayor empoderamiento y una transformación completa al interior de la Universidad Nacional de Asunción, que es lo que no se está haciendo hasta ahora.
Benjamín, en esta etapa actual de la crisis, de la confrontación entre estudiantes y cuadros directivos de la Universidad Nacional de Asunción, emerge un hilo conductor que justifica las impunidades. Por supuesto que en la raíz está la vieja y putrefacta política paraguaya, pero emerge con tanta fuerza y con tanta violencia esta actuación en blanco y negro de la Fiscalía, muy lenta para acudir al llamado cuando la denuncia es de los estudiantes y preventivamente presente cuando hay que utilizar los recursos de la Fiscalía como un garrote para espantar alumnos. Lo que nos lleva también a ampliar el concepto y el alcance de la crisis, que pudiendo tener su epicentro en lo universitario, hoy se traslada también al tinte político del Servicio de Justicia, particularmente el del Ministerio Público.
Sí, muy buena lectura. Es una síntesis absolutamente cierta. Algo que tendría que haber sido resuelto dentro del ámbito de la denominada autonomía universitaria, ahora pasa al escenario de la extraordinariamente desconfiable justicia que tenemos. Y ese punto de vista con respecto a la Fiscalía es absolutamente cierto. Cuando hay casos, y hay varios otros ejemplos, allí está una cuestión que había seguido tu persona y tu radio muy directamente, el tema de autores paraguayos asociados.
Sí, señor.
Una propia administradora de la DINAPI se queja diciendo: hemos hecho todas las denuncias, presentado todas las pruebas, les hemos acercado a los fiscales e investigadores, pero resulta que no avanza porque aparentemente el fiscal general del Estado es del mismo valle del expresidente de APA Roa y por lo tanto amigo de la familia, y no se mueve la cosa. O sea, cuando uno tiene un amigo de la familia del mismo valle de Casapá, entonces las cosas no se mueven. Y si la gente saca esas consideraciones sobre el comportamiento de la justicia, el comportamiento de la fiscalía, es lógico, y estoy absolutamente de acuerdo, con que una crisis de los estudiantes universitarios puede terminar haciendo crisis y metástasis en toda la estructura administrativa del Estado paraguayo.
Benjamín, por último, en el día después, por supuesto es una crisis en desarrollo, pero detonó el día de ayer. Yo pensaba, soñaba, no sé si era de tan buena calidad el alcohol que consumía a última hora de la noche, que en algún momento soñé con que al despertar y encender el televisor y la radio, escucharía que referentes de la política en el Congreso se abroquelaban junto a los alumnos, que los gremios empresariales levantaban su voz de preocupación, ellos como beneficiarios de la mano de obra calificada, expresando agravio por esta situación y exigiendo una normalización de la vida universitaria. Sin embargo, en el Paraguay real, en mi despertar real del día de hoy, no hubo reacciones ni de la clase política ni de la clase empresarial. ¿Qué opinas de esto?
Pero es absolutamente lógico. Eso se nota en la desinversión en materia educativa. ¿Quién ha hecho una manifestación pidiendo una inversión superior a la que tenemos? ¿Cuándo hemos visto de que se manifestaran en la calle los sectores productivos económicos que no tienen mano de obra cualificada? Todos los gerentes de las empresas locales e internacionales prominentes y de gran trayectoria tienen gerentes extranjeros, no gerentes locales. No enviamos a la cantidad de gente necesaria para cualificarla. Tenemos un pequeño programa de becas que está vigente, pero en realidad la educación no es el sueño de nadie. Yo diría que es la pesadilla de todos, pero no es algo con la que soñamos, aspiramos, deseamos y fundamentalmente hacemos una tarea que coloque y dignifique tanto a la educación y al paraguayo en esa condición. Hoy, la economía del mundo, 2/3 de la riqueza es conocimiento, y usted ya sabe dónde está el Paraguay en los números económicos en materia general. Entonces, mientras sigamos creyendo de que la soja, la vaca, la extensión de tierras de una estancia es más importante que la cabeza de nuestros jóvenes, estaremos perdiendo el bono demográfico, que es un regalo que nos da una sola vez la historia del país y que está en curso en este momento, y estaremos perdiendo fundamentalmente soberanía, historia, proyección, desarrollo. Y mientras tanto, seguirá soñando que la gente se manifieste y diga: no estoy de acuerdo. Acá también los padres de estos chicos tendrían que estar en las calles diciendo: esta educación que tenemos no sirve para nada y debemos cambiarla si queremos seguir siendo país, si queremos seguir siendo el Paraguay a muy corto tiempo.
Benjamín Fernández Bogado, un abrazo. Ojalá en el derecho de soñar por la todavía gratuidad del sueño, aspiremos a que en nuestro próximo dúplex haya una razón feliz, una razón de celebrar para estar en contacto y hermanar las señales de la Unión y Radio Libre. Un abrazo, Benjamín.
Igualmente para ti, Quique, y mis respetos a tu audiencia.
Radio La Unión, R800, amplitud modulada.